Doctor Sergio, bienvenido a Uniminuto Radio, cordial saludo.
Buen día, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, contento de poder compartir y listo para que conversemos, responder preguntas a las que tenga respuesta.
Exactamente, y las preguntas también de los muchachos, la juventud, que es muy importante, el futuro de nuestro país. Ahorita fuera de micrófono decíamos que tiene ese gusto aún por la radio, ¿no?
Sí, yo soy un matemático, soy un profesor de matemáticas, un científico, pero tuve la oportunidad de incursionar en la radio formalmente, eso quiere decir pues con una dedicación determinada, en el año 2008 con Caracol Radio, con el equipo de Darío Arizmendi, hoy por hoy.
Sí, señor.
También he tenido la oportunidad de participar en programas como Viva FM, que también era de Caracol y allá estuve un tiempo, que me invitaron pues a participar en Radio Santa Fe. También participé en algunos programas y me parece muy emocionante la radio, me gusta la radio, escucho la radio y es un medio que es de todos, es el más flexible, el más tranquilo, relajado. Yo también he estado en temas de periódicos, fui subdirector del periódico El Colombiano un año. Igualmente he estado en programas de televisión, pues cuando fui alcalde y fui gobernador, tenía un programa de televisión donde le explicaba a la comunidad en qué estábamos.
Y usted entrevistaba también
personas. Y también invitaba personas y conversábamos y charlábamos. Y también tuve uno en Telemedellín que se llamaba Operación Ciudad. O sea que sin ser periodista ya he tenido la oportunidad de participar en tres medios y me gusta mucho.
¿Y por qué esa inclinación por el periodismo?
Pues realmente yo arranqué como... o he sido de opinión. Entonces yo escribía columnas de opinión en el periódico El Mundo por allá a finales de los 80. Después en el periódico El Espectador escribía en una edición, un espacio que había para jóvenes en los domingos. Escribía cada 15 días. Después en el periódico El Colombiano, en la revista Dinero. Y por alguna razón me invitaron a participar en algún programa y pues les gustó la forma como yo participaba. Entonces siempre he tenido desde la opinión participación en los medios de comunicación. Para mí es un mecanismo, un medio que permite llegar a tantas personas, explicar. O sea, yo nunca me he preparado formalmente, soy un profesor, pero y un profesor de matemáticas, de lógica matemática es el área mía, pero pues la vida me dio la oportunidad de estar en los medios y simplemente...
Y le quedó gustando.
Sí, me gusta, me parece muy importante y lo hago de manera natural como si fuera profesor. O sea, yo no le pongo ningún misterio.
Vea pues. Y ahora que lo dice, matemático de profesión, ¿por qué de la matemática pasa a la política?
Porque desde muy pequeñito yo tuve conciencia muy clara de algo que me inspira a mí y es, yo nací en un hogar privilegiado, en el sentido de que nací en una familia donde tenía todas las oportunidades por razón de haber nacido en esa familia. Y desde muy temprano fui consciente y empecé a descubrir que en nuestra sociedad colombiana el origen social determina para muchas personas las oportunidades que van a tener en la vida. Y desde muy temprano me parecía injusta esta condición. Entonces siempre sentí una obligación, un compromiso conmigo para trabajar en una sociedad donde el origen social no dependa no defina la trayectoria que puede tener una persona. Eso me llevó siempre también al mundo de la educación. No tengo la menor duda que la educación es ese equipaje que nosotros necesitamos para generar la riqueza que cada individuo puede generar para ser libre, transformando ese talento y esa capacidad a través de la educación. Y al mismo tiempo a preocuparme por la sociedad en que vivía. Yo hice un doctorado en matemáticas en los Estados Unidos. Fui profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad de los Andes, acá en Bogotá, por muchos años. Profesor también en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional, acá en Bogotá, y después en Medellín. Y de esa manera, pues tenía mi actividad como científico, pero mi preocupación como ciudadano. Y tenía esa forma de entender el mundo, la preocupación por el mundo. Y me encontré con un grupo de personas amigas en Medellín y nos sentamos por unos minutos y descubrimos algo muy sencillo. Después de todo, en todo lo que hacíamos, nosotros terminábamos básicamente diciendo, hay que hacer esto. Y nos preguntamos, y cuando ustedes dicen aquí, o cuando nosotros decimos, hay que hacer esto, ¿a quién le estamos diciendo que lo haga? a las personas que toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. Y esas personas, gústenos a nosotros o no nos guste, son los políticos. Entonces nos enfrentamos con un grupo de diferentes procedencias en Medellín, del mundo de la educación, académico, de la cultura, de las organizaciones sociales, ONGs, del mundo del emprendimiento. Nos preguntamos entonces, nosotros nos podemos quedar toda la vida diciendo hay que hacer esto y escribir columnas y decir cómo tendría que ser este mundo. Uh-huh. Pero vamos a vivir frustrados como llevamos tanto tiempo frustrados porque las cosas que nosotros pensamos, queremos y soñamos no se hacen. Conclusión, por eso es que estoy yo aquí hoy. Allá decidimos, y yo le diré a ese grupo, vamos a participar en política, vamos a crear un movimiento cívico independiente, vamos a participar en elecciones, nos vamos a ganar esas elecciones, vamos a llegar al poder y vamos a transformar esa sociedad. Eso fue hace 18 años, ya vamos a cumplir la mayoría de edad, y fíjese dónde estoy yo hoy, con ustedes acá, hablando del tema presidencial de Colombia, por el camino que recorrimos, con un montón de personas que nos atrevimos. Yo fui alcalde de Medellín, después Alonso Salazar fue alcalde de Medellín, participé en la campaña presidencial con Antanas Mocus en la llamada Ola Verde, él fue nuestro candidato presidencial, después fui gobernador de Antioquia y hoy estamos recorriendo el país para decirle a Colombia que se puede transformar esta sociedad.
En la política, a la hora de gestionar, de gobernar, como usted fue alcalde y fue gobernador, ¿se utiliza la lógica matemática?
Pues yo la uso. Yo no, en la política se contradice y muchas veces se atropella la lógica matemática. Uh-huh. Se atropella la razón, se atropellan los argumentos porque se convierten en pasiones, en otro tipo de actitudes de las personas. Pero para mí siempre las matemáticas han sido, pues son mi identidad. Si yo volviera a nacer, volvería a ser profesor, volvería a ser un matemático, volvería a ser un científico. De eso no tengo la menor duda. Y si le puedo recomendar a mis hijos una actividad noble en la vida, sería ser profesor, que me encanta. Ahora, a mí las matemáticas me han servido, y la lógica matemática en particular, que es el área mía, para desarrollar una capacidad para entender problemas, para ser capaz de entender diferentes áreas del conocimiento y de la sociedad. Yo soy matemático, yo no soy médico, yo no soy economista, no soy administrador, no soy ingeniero, no soy arquitecto, no soy abogado, pero tengo la capacidad, desde mi perspectiva, de entender las diferentes disciplinas sin pertenecer a ellas. Eso me permite identificar los problemas, saber en los problemas cómo se toma de una disciplina o de la otra y cómo se pegan para ir resolviendo. Ese para mí es la forma como las matemáticas, a mí como matemático y después como político, me han servido. Esa en ese sentido.
La gente, de pronto, pues algunos tenemos discrepancias con las matemáticas, ¿cierto? Especialmente los comunicadores y personas que estudiamos otro tipo de profesiones. ¿La gente también le ha visto de pronto algún tipo de dificultad con las matemáticas hacia usted?
En general, la gente es cariñosa con el tema de las matemáticas. La mayoría de ustedes, si ha tenido problema con las matemáticas, está asociado con una frustración por lo general temprana en la vida para aprender un nuevo lenguaje. Las matemáticas son un lenguaje diferente. Uno tiene que aprender a los bebés, niños, con las manos tienen que señalar el número 3, diga 7, o sea, es un lenguaje diferente. Y muchas veces ocurre algo que es fatal, y que no lo vayan a hacer ustedes, que en las casas, el papá o la mamá le dicen al hijo, yo era malísimo para matemáticas. Ahí tiene garantizado que el hijo también va a salir malo para las matemáticas. Cuando valida el papá o la mamá y dice, a mí me dan muy duro las matemáticas, qué horror las matemáticas, tiene garantizado que ese niñito va a ser malo para las matemáticas. Entonces nunca le digan eso.
Ya
ayuden a que se interesen por este mundo fantástico, utilísimo, y seguro que la mayoría pueda tener un buen nivel de matemáticas. No tienen que ser matemáticos, se pueden expresar en otras formas,
para
pero un buen nivel
de
del
diario vivir se necesitan.
Sí, señor, y es muy importante y se cometen muchos errores, porque mucha de la información que se mueve hoy en el mundo, y ustedes que son periodistas, que están en el mundo de las comunicaciones, yo les recomiendo tener un manejo básico de las matemáticas de la información. Siempre está hablando de porcentajes, está hablando de una encuesta. ¿Qué significa una encuesta? Hay mucha información que tiene de alguna forma codificada algo de matemáticas. Tener una capacidad básica para entender esos datos, para hacer relaciones. A mí me sorprende mucho que ven un par de datos al lado y no son capaces de encontrar ninguna relación entre esos datos y nos están diciendo muchísimo. Esos son errores frecuentes que se ven. Entonces, ustedes no desprecien las matemáticas. Repito, no tienen que ser unos matemáticos, unos genios de las matemáticas, pero una formación básica en matemáticas es una relación importante para la vida, para las personas en el mundo.
Exactamente. Como le veníamos también explicando al doctor Fajardo, este programa de Panorama, durante sus 4 años, pues está conformado por estudiantes y como se ha desarrollado durante este tiempo, siempre le tienen preguntas a los personajes que traemos a entrevistar. Sebastián ya le tiene la primera pregunta.
Claro que sí, Jaime. Y pues, doctor Fajardo, ya que estamos hablando sobre el tema de las matemáticas, yo quería hacer como una especie de analogía aquí. Y es que las matemáticas, pues una de sus facultades es resolver problemas. Colombia es un país que tiene bastantes problemas. Puede que desde la lógica se pueda solucionar esos sinfín o muchísimos problemas que tiene el país en este momento.
Pues no sé si desde la lógica, pero seguro que la lógica nos ayuda a entender esos problemas, clasificar esos problemas y enfrentar esos problemas. Ese es un espacio donde se pueden hacer las cosas. Y ahora, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Que suena muy sencillo lo que estoy diciendo, pero muchas veces no se reconoce el problema y por supuesto pues nunca será resuelto, a no ser que ocurra un accidente extraordinario que llegue a una solución. Pero yo no tengo la menor duda que esta mirada del mundo de las matemáticas, a mí en particular, como gobernante, me ha servido muchísimo. Porque además gobernar significa entender diferentes mundos. Como les decía, un gobernante tiene que tener el Ministerio de Salud, pero al mismo tiempo tiene que tener el Ministerio de Infraestructura y el de Medio Ambiente. Y un gobernante tiene que tener la capacidad para entender esos diferentes mundos y, lo que es más importante, ser capaz de identificar los temas centrales en cada uno y ver cómo interactúan los unos con los otros. El mundo no está separado en casillas inamovibles, sino precisamente la magia de todo esto es la capacidad de conectar los unos con el otro. ¿Cómo se conecta el Ministerio de Educación con el Ministerio de Agricultura, con Corpo ICA, con Colciencias, con el SENA y con el Ministerio de Turismo? ¿Y de qué forma hay temas que se pueden acompañar desde cada uno de estos ministerios para avanzar en las soluciones? Porque las soluciones a los problemas, por lo general, son complejas, requieren de diferentes disciplinas y actividades. Entonces, es muy emocionante. Esta parte que estoy hablando de la política es muy emocionante. A mí me encanta ver personas de diferentes disciplinas trabajando. A mí me gusta conducir como profesor, diciendo, este es el problema, estos son los temas, ¿cómo vamos acá? Yo hago preguntas, orientar con las preguntas y ver cómo vamos encontrando unas soluciones a unos temas de las sociedades. Es muy emocionante, muy bonito, pero es la parte más linda de la política. Hay otra que no tiene linda. Nada que ver sí. Con la lógica, que no tiene nada que ver con la decencia, con la seriedad, con el respeto. Y esa sí es mejor, esa no le entra a la lógica matemática.
Usted ha sido docente y lo sigue siendo. Y ¿cómo ve, como ha interactuado con muchos jóvenes, cómo ve la juventud de nuestro país? ¿Vamos a seguir siendo un país, ojalá, boyante, un país que podemos sacar adelante con las nuevas generaciones?
Yo he tenido la fortuna de ser profesor. Uh-huh. Pues en los últimos años he estado retirado formalmente de la academia. Bueno, el último año y medio estuve como profesor distinguido en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Viajaba todos los meses una semana a dictar unos seminarios. O sea, yo siempre he estado en contacto con personas jóvenes. Perdón, hace un año estuve de profesor invitado en la Universidad de California en Berkeley un mes. Y yo soy profesor. Ser profesor es una forma de ser eternamente joven. Porque aquí van pasando, ustedes van pasando, quienes están hoy acá, y el semestre entrante vendrán otros y son los mismos rostros con los diferentes looks pues, que tienen las edades. Ahora yo soy por lo general el más peludo en todas partes. En otras épocas no era así. Pero yo creo verdaderamente y profundamente que cada generación es extraordinaria. Yo no soy de ese grupo. Ahora estaba en la calle, en la Plaza de Lourdes, en Chapinero, con un montón de gente al lado y hablaban de los jóvenes y lo que son ahora. Y les decía, los jóvenes siempre serán jóvenes. Yo no soy de esos que creen que en mi época era lo que era bueno y que debería todo el mundo ser como cuando yo era joven. Y dije, olvídese de ese cuento. Nosotros cada vez tenemos una generación, nos toca entender, cambiar, y la generación de hoy es la mejor, la más extraordinaria. Tienen un mundo por descubrir, por crear. A mí me parece apasionante. Entonces, yo creo que el hecho de haber sido profesor siempre me ha mantenido joven en ese sentido. que son esos espíritus jóvenes permanentemente. Yo les digo a crear, a avanzar, a tragarse el mundo. Se van a estrellar, pero dificultades tienen, por supuesto. Pero yo creo que tenemos, para mí siempre, la generación de hoy es la más extraordinaria.
Alan.
Bueno, doctor Fajardo, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué lo llevó a escoger a Buenaventura como sitio para iniciar con la recolección de firmas para su candidatura a la presidencia?
Muchas gracias. Y no fue un accidente. No fue que tiramos una...
Al azar,
una bolita, o sacamos un papelito y salió Buenaventura. Es deliberado, por varias razones. Yo he estado en Buenaventura varias veces. Yo he repartido en volantes en Buenaventura. He conocido a Buenaventura. Y Buenaventura tiene muchos significados. Uno, en términos políticos, en el año 2010, ¿cuántos años tienes?
23.
13 añitos. En el año, perdón, 23 menos 7, sí. no 10. En el año 2010, con Antanas Mockus como candidato presidencial a La Ola Verde, se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales, uh-huh. enfrentado a Oscar Iván Juan Manuel Santos, uh-huh. que era el candidato de Uribe. Yo no sé si ustedes recuerdan que él utilizaba una figura para señalar que era el candidato y eran los huevitos de Uribe.
Sí, los tres huevitos.
Los tres huevitos de Uribe. Entonces él decía que él era el que llevaba los tres huevitos de Uribe. Y llevar los huevitos de Uribe significaba que era el de Uribe, sí. ¿cierto? Y se peleaban por quién llevaba los huevitos y todo eso, pero Santos era el de los huevitos de Uribe. Y entonces, allá en Buenaventura, en la primera vuelta, ganamos la elección. O sea, Antanas Mockus ganó la primera vuelta en Buenaventura, cerca del 50%, pero además con la siguiente observación, sin comprar un voto. Y en Buenaventura, en el Valle del Cauca, dicen, usted tiene que llevar el maletín. El maletín tiene que decir, en otras partes dicen la tula, sí. tiene que llevar plata para comprar votos. Así de descarada es la expresión. Y sin pagar un peso por un voto, en Buenaventura, ganó Antanas Mockus. Ese es un símbolo muy potente de una frase que yo utilizo a menudo y es, nosotros tenemos dignidad, no tenemos precio. Nadie tiene precio en Colombia. Y Buenaventura nos dio esa lección. Entonces ganó esa primera vuelta de las elecciones, Antanas Mockus, sin pagar un solo peso, en un lugar donde todo el mundo decía, además, como la consideración es de este estilo, allá hay muchas personas pobres que tienen mucha necesidad, hay que pagarles para que voten. Y demostramos que no se podía hacer.
Hay políticos no se tenía que lo hacen, ¿no?
Hay muchísimos políticos que lo hacen, pero esa es la razón. En Buenaventura pasó eso. Además, Buenaventura en estos días, en estos últimos meses, fue escenario de una cantidad de protestas sociales, paros,
paro cívico.
Una manifestación muy grande de malestar de la ciudadanía. Y nosotros llegamos allá para decir, nosotros entendemos a Buenaventura. Ustedes no se imaginan. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en Buenaventura, pero es nuestro puerto sobre el Pacífico. No hay más. Sobre el Caribe hay tres. Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y incluso otros más pequeños. Pero sobre el Pacífico hay uno solo. Del Pacífico viene una gran cantidad de riqueza del mundo. Y de Colombia sale también riqueza de Colombia hacia el Pacífico. Todo eso entra y sale por Buenaventura. Mucha riqueza. Y entra y sale la riqueza y al lado y lado queda la pobreza. La pobreza que hay en Buenaventura es dolorosa, uh-huh. es injusta en todos los sentidos. Entonces, esa protesta social tiene un mensaje también potente, extraordinario, en el sentido de decir, escúchenos a nosotros como pueblo de Buenaventura, bonaerense, afro. Entonces, también era un símbolo para decir, aquí estamos nosotros reconociendo ese tema de la protesta social. En Buenaventura no hay acueducto. En muchas partes solamente tienen 2 o 3 horas al día el servicio del agua, rodeada de agua por todas partes, porque uno dijera, bueno, pues que están en un desierto y hay que desviar de estos 10 ríos para poder llegar allá, al lado del mar Pacífico, con agua por todas partes, no hay acueducto. Están protestando por el hospital, en fin, cosas elementales que tendrían que estar en una ciudad como Buenaventura. Por eso fuimos a Buenaventura. Y fue muy emocionante caminar por allá, hablar con las personas, pedir una firma, que es un hecho político, explicar a quién tiene cualquier inquietud. Y allá arrancó este recorrido y ya voy por varias partes. He estado en Buenaventura, en Cali, en Bogotá ya 2 veces, en Manizales, en Pereira, en Medellín. De acá del programa salgo para el aeropuerto, que voy para Cartagena, para Barranquilla, para Cartagena. Después para para San Andrés y Providencia. Y sigo como un gitano por todo Colombia.
Usted pues, se ha distinguido por ser un político independiente, ¿cierto?
Sí, señor.
Me imagino que varios partidos políticos lo han querido coquetear. ¿Por qué no ha querido vincularse con un partido oficialmente?
No tanto coquetear. Mire, yo empecé en política ya bastante grande, uh-huh. a los 43 años. Yo no tendría que estar hoy aquí hablando con ustedes de estas cosas. Yo tendría que estar en la Universidad de los Andes preparando mi seminario de doctorado con unos estudiantes que están escribiendo la tesis conmigo. Bajo circunstancias normales, a los 43 años no hay ese tipo de cambios en la vida. Y aquí estoy yo. Ya tengo 61. 18 años desde que nos metimos de atrevidos a repartir volantes y a enfrentar esas maquinarias. Y nos metimos precisamente porque en esos partidos nunca encontramos una respuesta para nuestras inquietudes. Porque en esos partidos no hay la calidad para conducir la sociedad como creemos nosotros que se merece esta sociedad. Personas valiosas hay. No quiere decir que una persona porque sea un partido sea despreciable. Uh-huh. Pero hay personas valiosas, pero muy pocas. Pero como estructuras, han sido estructuras fallidas. No es sino mirar el malestar que hay en el país con los partidos políticos. Ayer se estaba entregando el Partido Verde con Claudia López, Antonio Navarro, 4 millones de firmas, que significan mucho para decir el malestar que hay hoy en Colombia con los partidos políticos, con la corrupción, es impresionante. Y estoy hablando de venir de la calle, directamente de conversar con personas y personas, con toda la paciencia, con todo el gusto también en las calles.
Y por eso tanto candidato independiente, ¿no?
Pues ahora muchos quieren ser independientes, ahora que sean independientes ya es otra cosa.
Que se
pero se pretenden como independientes. Entonces así arrancamos nosotros, a pie en Medellín. Y caminamos por años y nos enfrentamos a los más poderosos de los poderosos y los derrotamos sin comprar un voto. Y demostramos cómo se puede llegar al poder. Les voy a contar una anécdota. ¿Hay tiempo para anécdotas?
Pero sí, por sí, supuesto, claro, doctor.
Cuando yo empecé a hacer la campaña en Medellín, mi ciudad, uh-huh. a mí me decían el profesor bogotano.
Cachaco, le decía.
Porque pues, yo viví mucho tiempo acá. Yo vine acá de los 17 años a estudiar. A estudiar a la Universidad de los Andes, después me fui, hice el doctorado y regresé acá a los Andes y la Nacional. Yo viví mucho tiempo en Bogotá, yo quiero a Bogotá. Pasé una parte muy importante de mi vida acá, pero tenía un contacto con Medellín y con un grupo de amigos, pues empezamos a hacer la política, como ya les comenté. Y entonces empezamos a salir a las calles a pie, físicamente a pie. Yo nunca me iba a tener un cargo público. Y acercarnos a la persona con un volante y recorrer todos los rincones. Nuestro objetivo era, tenemos que llegarle a cada persona de Medellín y contarles que nosotros somos una expresión política nueva y que queremos transformar esta sociedad, que tenemos unos principios y tenemos unos sueños. Se reían de nosotros, se burlaban de nosotros. Este peludo que cree que
va a ganar
entregando volantes, papelitos, le va a ganar a la poderosa maquinaria liberal, a la poderosa maquinaria conservadora. Así nos decían. Y me decían, y además es un profesor bogotano. Yo soy profesor. Y aquí en Colombia, algunas personas han utilizado el término profesor para considerar que nosotros somos de menor categoría, los que somos profesores. Juan Manuel Santos le decía a Mocus, profesor Mocus.
Sí.
Eso estaba diseñado. Eso no era de admiración porque fuera un profesor, como es en tantos lugares del planeta donde una persona se le dice profesor y hay un sentido de admiración y de
Colombia
gratitud.
Es al contrario.
A nosotros era, este es por debajo, para que vean que yo soy superior a él, le voy a decir profesor. Y me decían bogotano que no es precisamente lo que buscan en Medellín para ser alcalde. Y me decían bogotano porque yo viví mucho tiempo acá en Bogotá. Entonces decían que yo era bogotano. Y yo no soy bogotano, yo quiero Bogotá, soy de Medellín, soy antioqueño, quiero mi tierra, pero soy un paisa universal. Que yo no creo que el mundo esté determinado porque soy de acá, soy superior a los otros, tengo mi cultura, reconozco lo que yo quiero, soy antioqueño, soy colombiano. Entonces me decían profesor bogotano, enfrentado contra un gerente y además paisa. Entonces era el profesor bogotano contra el gerente paisa. Y para acabar de rematar, el gerente paisa, hincha del Nacional y yo hincha del Medellín. Entonces... de acuerdo a eso ya estaría todo perdido. Profesor contra gerente, perdido. Bogotano contra paisa en Medellín, supuestamente perdido. Y del Medellín contra el Nacional, perdido. Y juntamos las tres y ganamos. Las cosas se pueden hacer. Yo le digo a la gente, lo que cuentan son las personas, sus ideas, sus principios, su comportamiento.
Exactamente. Pero ha tenido, de todas maneras, cercanías con la Alianza Verde, ¿no?
Sí. Bueno, la Alianza Verde nació... Recuerden que realmente el Partido Verde apareció ante la luz pública precisamente en las elecciones del 2010, cuando inicialmente se juntaron Antanas Mockus, Lucho Garzón y Enrique Peñalosa con un grupo de personas que fueron al Congreso. Eso fue una ruptura en la política nacional, fue un hecho potente, un golpe de opinión, que tres exalcaldes de Bogotá se presentaran juntos y que fueran capaces de estar juntos para escoger uno. Después, más tarde, llegué yo dentro de todo eso. Y ahí nació, se llamó la Ola Verde, y ahí nació realmente el Partido Verde. Antes nadie sabía, pues nadie, es una exageración, pero prácticamente nadie sabía acerca de que existiese el Partido Verde, pero ellos, y después lo que hicimos, pues le dio nombre al Partido Verde. Entonces, con ellos siempre tuvimos una cercanía, muchas personas amigas están allá, pero nunca pudimos entrar. Estuvimos hablando, yo dirijo un movimiento que se llama Compromiso Ciudadano, vamos a cumplir 18 años, mayoría de edad, ya la vamos a cumplir, adulto. Pero siempre nos terminamos estrellando porque no fuimos capaces de ponernos de acuerdo de qué manera entrar a pertenecer al Partido Verde. Pero eso no significa que no tenga un buen número de personas amigas allá. Hay muchas personas amigas, pues Antonio Navarro, Claudia López, para citar dos que tienen un gran protagonismo hoy en Colombia. Y así ha sido nuestra relación. Pero pues nosotros somos una expresión independiente de la política. Y aquí vamos, vamos bien.
Y hablando de alianzas y ese tipo de relaciones, hubo hace ya un par de meses esa famosa fotografía suya comiendo con Claudia López, con Jorge Robledo, con Antonio Navarro. Y pues todo el mundo dijo, uy, ¿van a hacer esa alianza?
Sí, claro.
¿Y es verdad? ¿Qué pasó en esa cena?
Primero que es verdad que comimos y era en la casa de Claudia López. Y ¿qué fue lo que fue el plato de esta oportunidad? Un ajiaco. Un ajiaco. La oportunidad, hemos comido dos veces allá. La anterior sin foto, nos invitó Claudia López con Angélica Lozano a su casa.
Sí, señor.
Yo fui con Iván Marulanda. Y hemos hablado de la posibilidad de trabajar juntos. Tenemos un punto en común, la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Eso está clarísimo. Y cada quien ha venido trabajando en su espacio con respecto a esos temas. Tenemos el reto de ver si somos capaces de construir una propuesta para presentársela al país.
¿Una alianza entre ustedes?
Sí, pero para que haya una alianza tiene que haber la sustancia y es, somos capaces de decirle Colombia, mire, este es el modelo de desarrollo que nosotros pensamos, esta es la Colombia que nosotros queremos y que nos represente a los tres. No es tan sencillo. Tenemos discrepancias en temas.
Sí.
Ahora, el hecho de que uno tenga discrepancias no significa que no pueda encontrar lugares donde pueda coincidir dentro de todo esto. Pero eso nos falta. Pero para podernos unir, pues tenemos que tener esa propuesta. Hay que ser muy serios. Porque además yo creo que nosotros vamos a ganar las elecciones. Porque yo creo que hay un cambio muy potente en lo que está pasando en Colombia, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo creo que aquí se está cerrando un capítulo de la historia política de Colombia con este segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos. Y tenemos que hacerlo con toda seriedad, de presentar la propuesta, de presentar la discusión para que la gente sepa.
Ahí estaba Navarro y estaba Claudia López de Los Verdes.
Sí.
Y estaba Robledo del Polo. ¿También entonces habría esa alianza con el Polo?
Sí, ellos hacen parte.
Y mucha gente le criticó eso a usted, ¿no?
Pues
sí. Entonces se va por la izquierda.
Pues mire, aquí hace parte de una forma, a mi modo de ver, un poco elemental, para decirlo pues con una palabra bien elegante, de la política. Entonces dicen, Fajardo va a ser el líder de la izquierda en Colombia porque quieren dividirnos en dos. Unos son de la derecha y otros de la izquierda, y entonces quieren mantener una confrontación permanente, derecha contra izquierda, trinchera. Usted está de este lado y usted está de este lado. Y lo que yo he hecho en la vida y dentro de todo esto es romper esas clasificaciones. Yo decía el otro día que Macron estaba chiquito cuando nosotros ya habíamos roto esa concepción de que es de izquierda a derecha. Dijimos, ni de izquierda ni de derecha, esa es una clasificación que ya no tiene sentido en este siglo XXI en el momento que estamos. Nosotros hablamos de principios, cuáles son los problemas que tratamos, cómo tratamos esos problemas y no ponemos a la gente en una casilla para empezar a hablar con ella. Usted presente sus ideas, muestre su trayectoria y sobre eso conversamos, pero no le ponga una etiqueta para decir, usted tiene una etiqueta, usted es esto, y nosotros hemos roto con eso, pero hay unos que les interesa esa clasificación, les interesa la polarización para destacarse en la política. Y en particular, entonces, si usted habla con esta persona, usted es de izquierda. Uh-huh. Y en nosotros, como les digo, hace rato rompimos con esa clasificación que es obsoleta, que no responde a lo que ocurre hoy en el mundo. Pero además, pues no solamente rompimos, sino el papel nuestro y el mío dentro de todo esto es romper con la polarización, avanzar en la reconciliación, pasar las páginas de la destrucción en Colombia. Entonces, eso es que tienen susto algunos y por eso me quieren poner a mí de izquierda y algunos me insultan de una forma u otra, pero yo no le paro bolas a eso porque pues está claro qué es lo que representamos, cómo lo representamos, pero yo creo que este capítulo de la política en Colombia se cierra.
Y entonces después de esa cena entre Verdes, Polo e Independientes,
¿cómo va?
¿Va en un almuerzo? ¿Va en un desayuno? ¿Qué se está cocinando ahí?
En el momento, cada quien ha seguido su recorrido. Yo estoy con todo el grupo de Compromiso Ciudadano recogiendo nuestras firmas. Fíjense lo siguiente. En el acuerdo de paz hay una negociación y se acuerda que las FARC uh-huh. tienen el derecho a crear su partido político. Les dan...
Próximo primero de septiembre, lo anuncian.
Bueno, lo van a hacer. 10 curules garantizadas por 2 periodos del Congreso de la República y además una financiación pública. A mí me parece bien, están saliendo del mundo de las armas, tienen que empezar a transitar en el mundo de la política y desde que se haga con transparencia y seriedad, pues bienvenidos. Que digan lo que tengan que decir sin asesinar, sin utilizar las armas. Pero al mismo tiempo decían que otros movimientos también podían acceder a la personería jurídica. Y nosotros somos uno de esos otros movimientos, estábamos esperando. Ya llevamos 18 años, es que yo he sido alcalde, Alonso Salazar fue alcalde, yo fui gobernador. Hemos sacado una votación muy grande, hemos gobernado, hemos demostrado cómo se gobierna. Las mejores notas de Colombia, lo digo con todo el orgullo, las saqué yo como gobernante. Y tenemos el derecho a ser un movimiento político formalizado. Pero estamos esperando a que en el Congreso le den trámite. Porque eso, el gobierno nacional primero presentó una reglamentación que era una locura, imposible de cumplir. Después presentaron, después de que discutimos, presentaron una reglamentación razonable y cuando la íbamos, pues listo, empecemos y nosotros cumplimos las reglas que tenemos que cumplir, pero está trancada en el Congreso de la República, porque ellos deciden cuándo empiezan, si no empiezan, si lo discuten o no lo discuten. Entonces nosotros decidimos recoger las firmas, nos estamos haciendo la organización por todo el país y le queremos presentar a Colombia lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho, lo que hemos construido, lo que aprendemos en otros lugares de Colombia y la propuesta nuestra que yo represento, que rompe con las polarizaciones del mundo de la independencia. Y eso es lo que estamos haciendo y estoy haciendo yo en todas las calles de Colombia.
Lizeth pregunta.
En Colombia hay una creciente desconfianza hacia la clase política. ¿Cómo se recupera esa confianza?
Primero, es totalmente cierto lo que tú estás diciendo. Es impresionante. Yo he estado en la calle hace 18 años. Cuando digo en la calle, ha sido en términos políticos, siempre en contacto con la gente en una forma u otra. En el 2000, del 2008 al 2010, recorriendo a Colombia, que terminó participando con Antanas Mockus en la Ola Verde como candidato vicepresidencial. Y ahora volviendo a recorrer las calles, y yo nunca había visto lo que se ve en el país. Hay una polarización. Una polarización grande, el acuerdo, sí, no, Uribe contra Santos. Hay una indignación impresionante por el tema de la corrupción. Odebrecht, el fiscal anticorrupción capturado por corrupto, más todo lo que cada quien sabía en su espacio. Hay una indignación en todas partes, pero lo primero que se me acercan a mí es sobre el tema de la corrupción. En tercer lugar, hay un malestar que aquí no se debe sentir, pero es en las regiones hay una sensación de que el gobierno quiere centralizar todo y que desprecia las regiones. Eso es una sensación que hay en Colombia.
Y abandono de algunos.
Y abandono y es aquí en el centro que se decide todo y los otros no. Y eso molesta mucho en las regiones. Y yo estoy de acuerdo con esa molestia porque eso no tiene sentido. Y en el cuarto lugar, una que va apareciendo cada vez con más fuerza. Y es las presiones, los mismos con las mismas, pero se puede poner con un ejemplo muy sencillo. Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, fue ministro de César Gaviria. Además sí. Fue el primer designado, así se llamaba el canciller antes, el vicepresidente, perdón. Después, Juan Manuel Santos hizo parte de los que querían tumbar a Samper. Y hoy, por curiosidad, el hijo de Samper es el que maneja el tema de tierras en el gobierno de Juan Manuel Santos. Después Juan Manuel Santos fue ministro de Andrés Pastrana. Después Juan Manuel Santos fue el ministro de Álvaro Uribe y él llevaba los tres huevitos de Uribe. Y miren dónde estamos. Entonces la gente dice, son los mismos. Después de todo, las mismas personas nos han gobernado a nosotros por 27 años.
Los mismos apellidos.
Ha habido acciones valiosas, yo creo que ha habido cosas destacadas, ¿cierto? Pero son los mismos. 27 años, la gente dice, suficiente. Ya toca pasar esa página. Y miren cómo estamos. Entonces, un país que está desesperanzado. Todo esto es por la pregunta sobre la confianza que tú dijiste, con una desconfianza total y al mismo tiempo con malestar. Colombia no es un país sano hoy, es un país que está atormentado, un país que está amargado en muchos sentidos. Y nuestro reto es recuperar la confianza, como Lisset dice. Si no recuperamos la confianza, de aquí no salimos. Y se puede profundizar la polarización y agresión. Y yo espero no tener ningún tipo de razón en esta preocupación que estoy manifestando, pero hay que tener mucho cuidado con Colombia, y la recuperación de la confianza pasa por cómo hacemos la política, cómo nos referimos a las otras personas, cómo somos capaces de construir, entender las diferencias. En Colombia tenemos que ser capaces de ser diferentes sin ser enemigos. Aquí usted es diferente, inmediatamente viene la agresión, y la agresión está muy cerca de la violencia física. Esa es nuestra historia. Aquí hemos resuelto muchos problemas con violencia física, con la muerte. Y nosotros tenemos que romper eso, y eso se hace teniendo un sentido de entender a las diferentes personas, de trazar puentes entre unos y otros sin cambiar de posición, pero permitir mostrarle a los otros, hacer una pedagogía permanente, actuar con toda la transparencia. La manera como hablamos aquí, la manera como nos comunicamos, hace parte de recuperar la confianza. Está difícil porque esto está poniendo duro, mentiras, trampas, agresiones. Bueno, esa es la Colombia que tenemos y yo espero que nosotros la lideremos.
3:41 PM, Sebastián.
Doctor Fajardo, yo quería preguntarle, usted ahorita tocó un tema bastante delicado y pues que es de la vida diaria y las noticias en el país, y es la corrupción. ¿Qué se puede hacer para poder luchar en contra de ese cáncer que ha invadido al país durante tanto tiempo?
Yo creo que la expresión es correcta, es un cáncer que ha invadido. Es uno de esos cáncer que, por ejemplo, mi mamá se murió de cáncer hace 2 años y medio, y pues nunca sospechamos que tuviera un cáncer. Es un día que tiene una molestia, van y abren y dicen, tiene cáncer. Eso es un ejemplo de lo que ocurre con el cáncer, con esa enfermedad que de repente nosotros descubrimos, uy, esto está por todos lados. Y vamos viendo todos los días qué pasa por un lado y por el otro. Entonces, tenemos hoy el tema de la corrupción como tema central en nuestro país. Les reitero, en las calles es impresionante la manera como las personas se acercan a reclamar y a manifestar esa indignación profunda que tienen con la política, con los políticos asociados con el tema de la corrupción. Voy a decir primero cómo no se hace. Ustedes van a escuchar una cantidad de políticos, van a escuchar a los más corruptos de los corruptos encabezando la lucha contra la corrupción. No se les mueve una pestaña, no se sonrojan. Como ustedes no han visto nunca un corrupto en televisión, de esos que están condenados ya, que tenga los ojos llorosos, ojeras, y ya estoy muy arrepentido. No, uno siempre los ve orondos. Por eso la gente en la calle dice, ¿y a usted no le parece que esa gente va, no le ponen nada de pena y después salen a gozarse la plata que se robaron? Y seguro que los que van caminando por ahí van diciendo, seguro. Entonces, los más corruptos de los corruptos van a encabezar la lucha contra la corrupción, o pretender encabezar, y van a salir a decir, y yo tengo las leyes. Y nos van a empezar a recitar leyes para acabar con la corrupción. Y esa es una trampa colombiana, que para cada problema trae una nueva ley, porque es que leyes hay hoy, pero los que no las cumplieron van a decir que se tienen que poner otras, y así nos vamos engañando. Desde la colonia, cuando echa la ley, echa la trampa, o aquí se obedece pero no se cumple, que son dos expresiones que vienen desde la colonia. Y esos van a encabezar eso. Entonces le van a decir bien duro, y hay que hablar duro para ser valiente y ser enérgico, y mire qué fuerza dentro de todo eso, para decir que van a acabar con la puerta giratoria, que pasa uno del sector público al sector privado. Van a decir que la Cámara Colombiana de la Infraestructura tiene un modelo que con ese se acaba toda la corrupción en la contratación, y van a decir esas cosas, y eso es falso. Se necesitan las leyes, por supuesto que se necesitan, pero el problema es ético, cómo se comportan las personas en lo público.
Viene de uno.
Por supuesto, y la mejor forma es elegir personas honradas. Esa es la fórmula más sencilla para luchar contra la corrupción, porque un honrado, por definición, no va a robar. Ahora, ¿dónde se define eso? Es en las campañas. Yo digo una y otra vez, perdón, acerca de las campañas. Los que pagan para ganar, después llegan a robar. Y eso significa, usted mire, este se juntó con este, se juntó con este, usted ya sabe que van a, estos ponen una plata, compran unos botes, llevan una gente y gana la elección. Y después el que gana tiene que pagar. ¿Cómo pagan? Con unos puestos, con unos contratos.
Odebrecht es un ejemplo.
Odebrecht es un ejemplo. Ahí está Odebrecht. Y eso nos sirvió a todo Colombia. Porque habitualmente la gente hablaba de la corrupción en su pueblo. Uh-huh. Pero de repente dice, uy, en todo el país. Y entonces, así es como queda. Cada puesto del Estado pertenece a un político. Y entonces los puestos allá son para él y los contratos son con sus socios. Y de esa manera los recursos públicos quedan en los bolsillos de los corruptos. Así es, esa es la forma de la corrupción. Así de sencillo. Pero por lo general nos dicen, no, yo voy a gobernar de esta manera. Pero mire cómo llega al poder. La manera como llega determina cómo gobierna. Y ahí está la gran trampa de todo esto. Y es votando. Y eso se presenta para nosotros una paradoja. Porque hay tanto malestar con la política y lo público que la gente dice, yo no quiero saber nada de eso. Y repite frases como esta. Todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones.
Por eso tanta abstención.
Entonces viene la abstención. ¿Y quién celebra cuando hay abstención? Los corruptos. Uh-huh. Porque ellos sí no tienen abstención. Ellos tienen su plata, tienen su grupo que van a llevar, y ganan más fácil. Quedan los mismos. Esa es la trampa de todo esto. Es votando.
Eso es lo más importante, que los colombianos se pronuncien. Alan.
Bueno, durante esta entrevista, doctor Fajardo ha mencionado una palabra, es polarización. Como sabemos, el país está dividido entre el sí y el no. ¿Usted qué piensa? ¿Qué se puede hacer para romper esta polarización?
Está el sí y el no, pero realmente la que ganó fue la abstención. 65% no participó en esa elección. Y quedó casi por igual el sí y el no. Pero entonces, 65% no participa, nos queda 25%, 12.61 y 12.4 el otro. ¿Cómo hacemos para romper esto? Yo estoy a favor del acuerdo de paz. Y tengo muchas observaciones porque yo creo que se cometió un error muy grande por parte del gobierno nacional, el señor presidente de la República, de no hacer la pedagogía de la paz. La gente hay que explicarle por qué las cosas. Muchas preguntas son legítimas. ¿Qué tiene la gente? El hecho de que haga una pregunta y que tenga una duda con respecto a lo que se está haciendo no quiere decir que sea una mala persona y que la tengamos que despreciar. Y eso no se hizo en Colombia. Ustedes recuerdan que faltando un mes nos decían, bajen los acuerdos por internet, son 297 páginas en un país que no lee o que lee muy poquito y menos pues unas páginas de un acuerdo, porque es que eso está en un lenguaje pues que no está al alcance de la mayoría de nosotros. Eso fue un error fatal del gobierno nacional. Dicho todo esto, entonces le voy a contestar con un ejemplo de la vida real. Yo fui al Huila. Uh-huh. En el departamento del Huila, yo pensaba, y esto es, pues es cierto, que el departamento que más se va a beneficiar de que de que desaparezcan las FARC es el Huila. Las FARC tuvieron atormentada la sociedad huilense por décadas. Tenían allá, por ejemplo, la columna Teófilo Forero, que era la expresión de lo más malo de las FARC, encabezada por alias El Paisa. Si se retiran las FARC, el Huila va a tener un alivio muy grande. El Huila es un departamento lindísimo. Yo he estado allá. Es una oportunidad muy grande para conocer en Colombia y va a ser una riqueza de nuestro país. De eso que nosotros decimos que Colombia es muy linda y muy rica, el Huila. Y ahora se va a poder entrar. Y resulta que en Huila ganó el no con el 75%. Entonces usted dice, pero ¿cómo es posible? A los que mejor les va a ir, votan por el no. Entonces, un buen número de los del sí los insultan, les dicen paracos, guerreristas, uribistas, etcétera. Y si usted va y mira y le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué votaron por el no si se van a beneficiar? Y es relativamente claro que se van a beneficiar. Pues porque tienen miedo, porque tienen rabia, porque tienen deseos de venganza algunas personas, porque fueron muchas décadas con esta gente encima. Es que la vida se les hizo imposible a muchas personas del Huila de cuenta de las FARC. Entonces, ¿usted qué hace? Y fue tantas. Usted conoce a alguien que tenga una rabia, un malestar muy grande y usted lo va y lo insulta y después le dice, no, tiene toda la razón, yo mejor me paso para el lado suyo. Por supuesto que no. ¿Qué hago yo para romper con esa polaridad? Yo lo entiendo a usted, yo acepto que usted tenga rabia. Yo no tengo, pero vamos a buscarle un camino. Yo no lo voy a insultar, sino miremos las bondades que tiene todo esto, a ver si encontramos un camino para avanzar. Así se rompe la polarización. Yo no vengo aquí a hablar de las personas. Cuando yo menciono a alguien, en general está asociado con un ejemplo, con una idea, con una discusión. Yo he dicho que no soy ni uribista ni antiuribista y algunas personas me han dicho, está loco, ¿cómo así? Entonces no es nada. Le dije, pero es que lo único que puede ser en el mundo es o usted está con Uribe o está en contra de Uribe y no hay más. Le dije, nosotros somos, nos definimos por afirmación. Le apostamos a la educación como el motor de la transformación. Nosotros hacemos esto. Entonces, ¿dónde estamos? Porque, por supuesto, la forma más fácil de ver el mundo es dividido en dos. Derecha, izquierda, uribista, antiuribista, y así siempre quieren dividir el mundo. Es muy fácil. Cero o uno. Y no entienden que el mundo no es así. Entonces, nosotros no hacemos de la persona el tema, sino de sus ideas. ¿Estamos a favor del proceso de paz? Pues se lo estoy diciendo. Y Álvaro Uribe está en contra del proceso de paz. Entonces, ¿qué somos nosotros? Y Santos está a favor del proceso de paz. Entonces, yo soy santista, antiuribista, ni santista, ni nada, no, nada que ver con eso. Otra política muy distinta, pero nos parece el proceso de paz bien que puede servir para Colombia. ¿Será que nosotros en Colombia podemos discutir así de alguna manera sobre las ideas y sobre lo que pasa?
¿Pero el acuerdo de paz le tiene algún correctivo?
Pues mire, correctivos son los que tienen que hacer ahora y hay que ponerles atención a lo que está pasando ahora en el Congreso y va a pasar. Porque aquí es donde están discutiendo cada punto del acuerdo y es ahí donde tienen que hacer los correctivos. No me corresponde a mí hacer correctivos. Porque si usted mira, pues.
¿De su opinión?
No, yo creo que den la discusión allá. Den la discusión allá y habrá argumentos que se pueden señalar. Porque un acuerdo es una expresión general que se tiene que convertir en leyes, que es lo que está pasando ahora. Uh-huh. Y después las leyes son obligatorias para el próximo presidente. El próximo presidente. 2018, 7 de agosto, este Congreso, este gobierno le entrega todo eso reglamentado. O sea, no es que yo diga a mí me parece o no me parece. Uno tiene que respetar las leyes que vienen, las tiene que cumplir. Eso, si no, está en una dictadura. Entonces, es ahora donde se están determinando las cosas. Y vamos a depender, fíjense lo que les voy a decir. Vamos a depender, por ejemplo, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es ese tribunal especial que se va a encargar de hacer justicia asociada con los temas del fin del conflicto. Y ahí van a escoger 70 personas. Esas 70 personas, las que van a escoger, son las personas que van a tener la mayor responsabilidad en Colombia. Hay un comité que las va a escoger y se están presentando personas. Ojo a quienes escogen. Fíjese que ahí es donde se va a jugar la mayoría de los aspectos que tienen que ver con el proceso de paz. Después el próximo presidente le tocará desarrollar un montón de cosas. Y yo tengo preocupación con lo que se va a desarrollar, porque hay una cantidad de instituciones nuevas que se han creado, un montón de programas y cosas totalmente desarticuladas. Y gobernar, como le señalaba anteriormente, significa cómo pega usted para trabajar juntos. En el actual gobierno no trabaja junto ninguno con el otro, cada quien en su espacio. Y hay gente buena dentro de todo eso, pero si usted no se junta, no funciona. Los que sabemos gobernar, los que hemos gobernado, usted tiene que priorizar. ¿Cuál es el paso uno? ¿Cuál es el paso dos? ¿Quiénes tienen que trabajar acá juntos para sacar esto adelante? Pero si cada uno va, el Ministerio de Agricultura va por acá, el ministro del conflicto, el alto consejero para esto, y cada quien va con su programa por su lado, esto va a ser un desorden monumental. Entonces, ojo al Congreso ahora. Ojo a las personas que se escogen para la Jurisdicción Especial de Paz y al próximo presidente le toca un lío muy grande y es recoger todo eso para llegar al territorio y decir, mire, aquí vamos a hacer esto. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a Arauca? Para que en Arauca pase algo asociado con lo que se negoció. El lío es grande. Ahora, yo creo que se puede.
¿Y usted está dispuesto a afrontar ese lío?
Sí, claro, por supuesto. Y yo creo que se puede hacer y además se puede hacer bien y puede generar muy buen resultado para Colombia. Yo no tengo la menor duda que en Colombia, si nosotros, por ejemplo, avanzamos en el desarrollo rural, desde el pequeño campesino hasta el desarrollo agroindustrial, aquí vamos a tener unas oportunidades y generar una riqueza especial para nuestro país, que hasta el día de hoy no hemos tenido porque el campo, generalizando, pero ha sido básicamente sinónimo de violencia y destrucción. Allá no entramos. Y este es el momento. Yo creo que se pueden hacer bien las cosas.
Doctor Fajardo, hoy el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló en un prestigioso programa de radio que Colombia gastaría 150 billones de pesos en 15 años en términos de posconflicto. Esta cifra, pues que es grande, se tiene que, por decirlo así, hacer esa inversión para que el posconflicto se dé en un desarrollo vital para el país.
Mire, pues por supuesto, esas son cifras que van más allá de la mente de la mayoría de personas. Haga usted un ejercicio y le diga, escríbame 150 billones en un papelito, a ver cuánta gente le entrega el número bien escrito. Eso desborda las cifras de la mayoría de personas. Ahora, sin duda que nosotros necesitamos unos recursos para avanzar en el desarrollo rural, para hacer una cantidad de temas que son importantes para el desarrollo de Colombia. Eso es una visión macroeconómica. Está mirando el país desde arriba y está mirándolo como todo un conjunto. El hecho aquí es cómo va a llegar a cada pedazo del territorio. Hay 16 zonas veredales, van a ser cerca de 170 municipios los priorizados. ¿Cómo vamos a llegar con la seguridad ciudadana en las ciudades capitales e ciudades intermedias? O sea, hay un montón de cosas que hay que hacer simultáneamente. Gobernar es eso, entender un montón de pasos de esa naturaleza. Esos recursos, ¿dónde están? Siempre hay una preocupación muy grande y es, ojo, que no se los vayan a robar, porque si nosotros le vamos a dar a los corruptos más plata para que roben más, pues terminaríamos en la peor condición. Entonces, son un montón de cosas que hay que hacer. Necesitamos esos recursos, pero el hecho crucial va a ser, usted es capaz de gobernar y es capaz de empezar a que se vea un paso. Fíjese que desafortunadamente el gobierno nacional tuvimos problemas con la adecuación de las zonas veredales. Calcule si para que llegaran allá los guerrilleros no estaban hechas, ¿sí? Y hay gente que decía, no, lo que pasa es que están muy lejos. Le dije, están lejos, tan lejos como el día que las escogieron. Y usted podía prever para crear 26 lugares para una infraestructura básica y no se ha hecho bien hecho. Entonces, si no hay coordinación, si no hay organización para hacer las cosas, se nos enreda. Eso es lo que yo pienso. Ahora, necesitamos esos recursos, que no se los vayan a robar, pero esos no son todos el primer día. Porque se habla de una cifra gigantesca, le dije, ¿cuántos años? 15 años. Entonces, todavía nos falta mucho. Dentro de 15 años yo no voy a estar aquí hablando con ustedes.
De pronto sí, uno nunca sabe. Como expresidente, ¿qué tal?
Puede ser. Pero bueno, si me llaman, pues yo paso.
Alan.
Bueno, doctor Fajardo, usted como persona que ha sido gobernante, me gustaría preguntarle, ¿usted qué piensa sobre el conflicto entre políticos y periodistas?
Uno muy reciente, ¿no?
No muy reciente, sí.
A través de redes sociales.
Sí. Voy a decir dos cosas para empezar. La primera, yo creo que el expresidente Álvaro Uribe cometió un error y una falta grave al acusar a Daniel Samper Ospina de lo que lo acusó en el tuit que escribió. Primera observación. Y eso obliga a que se retracte y que responda por la ofensa de esa naturaleza. No tengo la menor duda. Eso no se le hace a nadie y no se le hizo. No hizo bien el señor expresidente Uribe.
Y no ha pedido excusas.
Y pues hasta el momento no. Ahora, una semana hablando de un tuit. Todo el país. ¿Cuántos programas aquí hablaron ustedes de eso? Pues todavía me están preguntando. Cierto, me lo preguntó en una forma muy elegante. Periodistas y políticos, cierto. Pero con el caso particular aquí al lado. Una semana. Dedicado a un país de 50 millones con todo lo que nosotros necesitamos.
Tantos problemas. Todos,
entonces ya sabemos de Paloma, de la hija de Paloma, se llama Amapola, que el otro le dijo heroína, entró el uno, entró el otro, tal cosa. ¿Qué es esto? O sea, nosotros nos vamos a quedar en eso. O sea, si nos quedamos ahí, entonces se imaginen qué país tenemos nosotros. Con todas las dificultades que tenemos dedicados a esto y tan inteligente que somos nosotros, yo creo que no tiene sentido. Ahora, yo creo en la relación de políticos y medios. Yo creo en la responsabilidad de los medios. La responsabilidad de los medios de informar, de buscar la verdad. Puede haber opiniones y eso son legítimas y pueden estar también en los medios de comunicación. Pero ahí tiene que haber un compromiso permanente con buscar la verdad. Y la verdad está asociada con evidencias, con hechos. Y buscar eso permanentemente, independientemente del político, de su condición de poder. Los medios de comunicación tienen que ser un contrapeso al poder, basados en el rigor de la información, de la investigación, y eso creo. Ahora, lo que pasa es que hay muchos medios de comunicación que no cumplen con nada de eso. y muchos medios de comunicación están sometidos por el los recursos que mueven los gobiernos para dar la pauta y para tener influencia, entonces se pierde la capacidad del rigor del medio de comunicación y entonces ya pues se convierte en un daño para la sociedad. Cuando los medios de comunicación están sometidos al poder, el daño es muy grande para toda la sociedad. Por eso, en lo que aparece ahora con todos estos medios, estas redes sociales, que son otros medios de comunicación, pues toman esa fuerza. Y este sería el momento para que los medios de comunicación valieran más en el sentido del rigor, de mostrarle a la ciudadanía cómo es la verdad, cómo se construye, cómo se investiga, en contraposición con la frase fácil, la mentira que meten para, a través de las redes que se consiguen unos para multiplicar y hacer ese mundo. Hoy, para mí, es el momento culminante de los medios de comunicación, pero que honren la palabra medio de comunicación con ese sentido.
¿Qué diferencia, doctor Fajardo, ya las dos últimas preguntas, qué diferencia hay de esta campaña que usted está haciendo con las anteriores, donde también recogía firmas, un hombre de mayor experiencia, más maduro, más envuelto en estos temas políticos?
Pues yo he aprendido ya muchas cosas, sin duda, pues son 18 años desde que repartí el primer volante, que nunca en mi vida había repartido un volante, ni me imaginé jamás que iba a estar acá en esta situación. He aprendido mucho, conocido personas muy valiosas en diferentes partes. También le he visto la cara al monstruo.
¿Quién es el monstruo?
La corrupción y lo que hay detrás de esa trampa del mundo de la política. Y es muy horrible lo que hay detrás de todo esto. Ese cáncer es un cáncer y es cierto y es horrible y es muy mortificante. Pero al mismo tiempo he descubierto lo que significa la capacidad de transformarnos, la dignidad de las personas, lo que pasa con las personas y comunidades cuando tienen oportunidades. Eso es mágico, es muy emocionante, eso es lo que a mí me tiene sentado acá. Saber cómo nuestra gente responde desde la dignidad, el respeto, el reconocimiento a partir de sus capacidades. Eso es extraordinario. Y ver toda una sociedad, una ciudad respondiendo, que se va comprometiendo, es algo mágico, extraordinario. Pues ya tengo mucho más experiencia, tengo mucho más conocimiento, sin duda que soy más sabio en el sentido de entender muchas cosas en la vida, pues apenas natural, pues ya estoy grande. Ahora, lo que estoy viendo en el tema de la agresión, de la forma como se refieren las personas, las mentiras que se dicen, las cosas que se hacen, yo nunca había visto eso en Colombia. Y ahí está, y se ve, se siente, y es muy peligroso, porque en ese ambiente es fácil que se recurra a la violencia física y volvamos a deslizarnos por otra vez a la historia de la violencia en Colombia, que ha sido una y otra vez, superamos una violencia, viene otra, y no somos capaces de superarla bien, y nos quedan vestigios, y volvemos a repetir la historia. Yo no quiero ser parte de una Colombia que vuelva a escribir otro capítulo de la violencia.
Y por último, doctor Fajardo, ¿por qué los colombianos deben firmar para que usted sea candidato? Y si llega a ser candidato, ¿por qué deben votar por usted para la presidencia?
No tanto como deben, ¿sí? Pero por la apuesta por pasar la página de la destrucción en Colombia para escribir una página diferente. Pasar de la página donde los protagonistas han sido guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos, y pasar a una página donde los protagonistas son maestras, maestros, investigadores, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento, un desarrollo rural diferente, la apuesta ambiental, el desarrollo de las mujeres, la página de la construcción. Vamos a cambiar de protagonistas, de la violencia y la corrupción a la inteligencia y el desarrollo de las oportunidades en Colombia. Eso es lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros representamos, y eso requiere un puente que se llama la reconciliación. Entonces nosotros somos la reconciliación, pasamos la página y empezamos a escribir una nueva en Colombia, que ya es hora que nos demos la oportunidad, que cambiemos de protagonistas, y es en el terreno político donde se cambia.
Pues es el precandidato a la presidencia de la República, Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, exalcalde de la ciudad de Medellín. Doctor Fajardo, un agradecimiento muy especial por acompañarnos aquí en cabina. Ya lo habíamos tenido un par de veces por teléfono, pero qué bueno que nos haya acompañado aquí con nosotros, con los muchachos que hacen parte de este programa.
Y la muchacha.
Y obviamente Lizeth ahí haciendo parte del panorama. Y ojalá pues siga con éxito esta campaña. Y pues si llega a ser presidente, se acuerda que estuvo en una emisora universitaria, compartiendo con esta muchacha muy amable.
Pues yo conozco a Uniminuto, uh-huh. He trabajado con Uniminuto, no lo quise decir ahora, pero como alcalde, como gobernador, Uniminuto ha sido parte de nuestro proyecto Medellín la más educada, Antioquia la más educada.
¿Colombia la más educada?
Esa expresión la utilizó el presidente Santos, de hecho diciendo pues que la tomaba de mí, entonces, pero no es ahora la más, pues, no, vamos a usar otra.
Ya esa la piratearon.
Pero lo que, y además, un gran amigo mío fue el director de todo esto, Camilo Bernal.
Sí, señor.
Camilo Bernal fue compañero todavía mío, por supuesto. En la Universidad de los Andes, nosotros fuimos compañeros, bien. Él estudiaba matemáticas, ingeniería de sistemas.
Mire.
Y entonces, bueno, con Uniminuto tengo muchos nexos en el sentido afectivo del amigo y del trabajo que hemos hecho con la universidad en tantas partes de Medellín y Antioquia. Y seguramente lo haremos en Colombia.
Doctor, muy amable por estar con nosotros.
Gracias.